Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos haciendo balance y fijándonos en ellos, en los comerciantes, en cómo han pasado este año 2024 y también cómo se espera este año 2025. Bueno, pues si hay algo donde siempre van a encontrar una mano amiga es en el consistorio, el Ayuntamiento de Valladolid, que además tiene como objetivos apoyar ese crecimiento económico, el consumo eficiente y el emprendimiento y el desarrollo de esta economía local de la que hoy estamos hablando, impulsando, entre otras cosas, pues la actividad comercial de los mercados de abastos municipales. Hay uno en concreto que está a punto de terminar esas obras que se han llevado a cabo y que queremos saber qué tal va. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y lo vamos a hacer con el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín. Muy buenos días.
Hola, buenos días y saludos a todos los oyentes.
Igualmente, Víctor. Estamos hablando de ese mercado de las delicias que, bueno, está a punto de concluir esa obra y queríamos que nos contaras qué tal ha ido.
Bueno, pues la verdad es que la obra ya ha sido recepcionada. Uh-huh. Y bueno, ha sido una obra que ha sido más complicada de lo previsto porque era una subsanación de patologías y bueno, pues al final sabíamos que había unas filtraciones, había goteras, pero según empiezan las obras, como pasa siempre que acometemos unos trabajos en un edificio ya de cierta antigüedad, pues han ido apareciendo nuevas complicaciones y bueno, al final se ha demorado más los trabajos, pero bueno, ya están terminados. Es muy importante también destacar que ya está abierto al público el parking gratuito para clientes, que era uh-huh. una de las principales atractivos de la obra, aparte de subsanar las deficiencias que tenía el edificio. Y entonces, bueno, pues ya está funcionando con la obra terminada. Bueno, el mercado nunca ha dejado de funcionar durante los trabajos, pero ahora ya está, digamos que
luciendo esa nueva cara.
Todo lo que puede ofrecer. Eso es. Además, hemos aprovechado porque todavía hay muchos puestos vacíos en ese mercado y, bueno, pues en el tiempo en el que se puedan ocupar, hemos hecho un trabajo con los alumnos de la Escuela de Arte de Valladolid.
Eso es.
Y una manera de fomentar nuestro talento más joven, y ellos han hecho unos vinilos que ocultan los puestos vacíos con unas ilustraciones de verdad que son preciosas, que yo invito a todos los vallesoletanos que pasen a verlos porque son muy creativas y muy divertidas.
Y simplemente merece la pena acercarse al Mercado de las Delicias para ver esa obra de arte como nos estás explicando, Víctor, pero además
sí,
también
bueno,
dentro de
todo. Por supuesto, para comprarlo.
Por supuesto, pero hablaba de esos nuevos servicios que, aparte de haber mejorado las instalaciones con todas las deficiencias que tenía, habéis también aprovechado, como bien nos estás contando, pues a crear esos nuevos servicios para que sea un mercado mucho más accesible y atractivo para toda la ciudadanía de Valladolid. Nos hablabas de ese aparcamiento gratuito, pero también hay algo que a mí me ha llamado la atención,
sí,
especialmente,
sí.
Víctor, esas taquillas refrigeradas.
Sí, también hemos puesto taquillas refrigeradas de manera que los clientes puedan recoger sus pedidos en otros horarios en los que el mercado, los puestos están cerrados, como por ejemplo puede ser por la tarde, o incluso los propios clientes pueden dejar ahí su compra mientras continúan haciendo otra cosa en el resto del barrio o en el resto de la ciudad. Aparte, el mercado también cuenta con un mini punto limpio, es decir, que al final, bueno, ofrece unos servicios muy muy completos. Uh-huh. y bueno, pues también como sabemos, se ha abierto el paso subterráneo sobre Padre, en la calle Padre Claret.
Eso
y
es.
Bueno, pues eso espero que anime a vecinos del otro lado de la vía, sobre todo de la zona de Circular, a acercarse a nuestro mercado.
Seguro que lo hará, pero decíamos también, Víctor, al principio, que si hay algo que tiene claro desde vuestra concejalía, es intentar apoyar el crecimiento económico local en todas sus vertientes, y me gustaría también que hablásemos de algo que está teniendo mucho éxito y que yo creo que también está fomentando que la gente compre en ese pequeño comercio con los bonos, ¿no?, para incentivar la compra. ¿Están yendo bien?
Sí, bueno, este año hemos mantenido las dos campañas de bonos de comercio. En octubre hicimos una edición especial, además de lotes de bonos de 40 euros para celebrar el 555 aniversario de la boda de los Reyes Católicos. Entonces,
sí.
Bueno, utilizamos como excusa esa efeméride para sacar 545 lotes, seguir probando nuevas fórmulas de bonos, porque, bueno, sabemos que esto es una idea que tanto los comerciantes como los vecinos pues nos piden. Y otro tipo de bono que se ha estrenado este año es el bono turístico, que lo hemos estrenado ahora en la campaña de Navidad, y bueno, que consiste en que todas aquellas personas que acudan a una actividad, o bien al Museo de la Ciencia o la Casa de Colón, o que se suban al bus turístico, adquieran la tarjeta de visita de Valladolid, o sea, apunten a una visita guiada, pues además de, en el momento de pagar esa actividad, pues se les hace entrega de 2 bonos de 5 euros para el comercio local, y está funcionando también bastante bien, porque bueno, en esta época pues hay muchos muchos visitantes en la ciudad, muchas familias, y bueno, pues el aprovechar las oportunidades de ocio que se ofrecen desde cultura como turismo en el Ayuntamiento de Valladolid, pues en este caso tiene recompensa. Y bueno, pues nuestra idea es seguir con este tipo de dinámicas, de poder asociar estos bonos de comercio a otros eventos turísticos que marcan el calendario de las actividades principales de la ciudad de Valladolid, como puede ser, bueno, pues la Semana Santa o la Seminci y otro tipo de eventos.
Pues una unión de verdad que yo creo que está funcionando, que además tenemos hoy esa buena noticia de que Valladolid tiene un crecimiento turístico inigualable, que ahora mismo hablaremos con la concejal también del ramo, con Blanca. Pero antes de despedirte, Víctor, sí que me gustaría hablar del árbol de los deseos. Creo que ha sido hoy ya el sorteo y tenemos ganadora o está a punto de salir.
Sí, no, ha sido hoy y tenemos ganadora, efectivamente, es una mujer. Marina Bastardo, y bueno, ha costado localizarla por teléfono porque al principio no cogía, entonces ha habido un poquito de nervios a la hora de comunicarla, pero al final hemos conseguido dar con ella y bueno, pues el alcalde le ha comunicado el premio, y bueno, pues Marina tendrá que gastar esos 6.000 euros en el comercio local el próximo día 30 de diciembre.
Pues de verdad que estaremos muy pendientes porque es algo yo creo que tradicional de Valladolid, esa alegría, entusiasmo, ilusión de la ganadora, en este caso de Marina Bastardo, que nos estás comunicando, Víctor, y que veremos
sí. Todos
cómo se gasta esos 6.000 euros el 30 de diciembre.
Sí, aparte de ella, pues los otros 40
claro. Ganadores
de premios de 300 euros, y bueno, yo quiero desde aquí dar las gracias también a todos los establecimientos, que eran más de 850, que han participado en este concurso, bueno, y a todos los vallesoletanos que han depositado su ilusión con esa papeleta, que además este año tenía la novedad de que no solamente se registraba digitalmente a través de internet, sino que hemos habilitado en la Plaza Mayor, en el mercado navideño, en la caseta de Foacal, pues un servicio a personas mayores, pues que también quieren participar, y a veces, bueno, pues a uno se lo da a su hijo, a sus nietos, pero otras veces quieren participar ellas o no tienen a quien les eche una mano, y entonces hemos puesto ese servicio que bueno, pues contamos con repetir el año que viene.
Pues seguro que se repetirá, que ayudaremos a nuestros mayores, que también estas fechas siempre nos estamos fijando mucho en ellos, y que
claro,
de verdad sigáis apoyando así al comercio, bueno, pues local de Valladolid, que os necesita y que estéis haciendo una maravillosa labor. Gracias, Víctor, un beso muy fuerte.
Gracias, un placer, y feliz Navidad y felices fiestas a todos.
Igualmente. Y estábamos hablando y os he adelantado que estamos de enhorabuena, yo creo que de muchísima alegría, porque Valladolid ha registrado un crecimiento fortísimo en el mes de noviembre con un 16,7% de pernoctaciones. La verdad es que estamos todos muy ilusionados, pero quien tiene que estar contenta, ya no solo por esta noticia, sino porque hoy es su cumpleaños, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Qué
felicidades.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Sabes que
bueno,
tenemos
no
muchísimo cariño, claro.
Que compartir esto con vosotros y además con los oyentes, que me hace muchísima ilusión, así que muchísimas gracias, de verdad.
Pues que sigas así de bien, que sigas ayudando a la ciudad y sobre todo promocionándola como lo haces, porque yo creo que gracias a ese trabajo que estás haciendo incansable, que te saca muchísimas veces de Valladolid, que te hace hacer vuelos y viajes cortos simplemente para hablar de las maravillas que tiene Valladolid, pues está consiguiendo que realmente seamos una ciudad en la que la gente se fije y quiera venir a conocernos, y de ahí ese crecimiento, ¿no? Y esos datos que acabo de dar.
Pues sí, Marta, la verdad es que es el trabajo incansable de un equipo que no para, ¿no? Un equipo que está permanentemente moviéndose a donde haga falta, porque yo siempre lo digo, ¿no? Valladolid es una ciudad que lo tiene todo, pero es importante que todo el mundo lo sepa, porque esa es la forma, ¿no?, en la que de repente las cosas pues empiezan a fluir de una forma distinta. Este mes de noviembre, como bien has adelantado, hemos crecido de una forma prácticamente inusual. De hecho, en la serie histórica es difícil encontrar un mes de noviembre tan bueno, ¿no? Hemos crecido más de un 10% respecto al mismo noviembre del año, en este caso del año 23, en el número de viajeros, pero sobre todo hemos crecido más de un 16% en pernotaciones, lo cual dice mucho y habla muy bien del buen trabajo de nuestro sector. Al final estamos creciendo mes a mes en viajeros de día, en excursionistas, es decir, en personas que vienen a pasar el día, a consumir recursos en la ciudad, a dejarse aquí el dinero, a disfrutar de nuestra ciudad y se vuelven rápido porque tenemos una ubicación geográfica yo creo que excelente para ello. Pero el tema de las pernotaciones es muy importante porque el sector necesita ese revulsivo de calidad y esa capacidad para poder asumir cada vez a más gente, pero sobre todo a más gente que se quede más tiempo, que eso es lo que de alguna manera pues le da el diferencial al sector hotelero también. Y estamos encantados porque esto es una tendencia que creemos que no va a parar, ¿no? Eso es lo más importante. Hemos visto que en este mes de noviembre se repiten eventos de otros años, como es el concurso de tapas o como ha sido, por ejemplo, el caso de Inturi Arpa. Pero es distinto porque la promoción que venimos haciendo en el último año ha hecho que estos eventos crezcan de una forma significativa, que tengan más eco durante el año, como, digamos, pilares, ¿no?, tractores de la imagen de Valladolid, y eso ha hecho que, bueno, pues que toda esa promoción, unido a ese esfuerzo también por decirle a otras ciudades lo importante es que somos en fechas tan destacadas como pueden ser esos eventos de noviembre, pues nos den unos resultados que yo creo que son el mejor regalo de Navidad posible, ¿no? Para la ciudad y para esta concejalía, claro.
Y que imagino, Blanca, que deseamos y también esperamos que continúen durante los próximos meses, ¿no? Tenemos eventos también importantes que marcan el calendario de la ciudad de Valladolid y que si seguimos en esa tendencia, pues seguiremos descubriendo cómo seguimos rompiendo esos históricos de los que nos estás hablando.
Claro, es así. De hecho, ya tenemos, bueno, no quiero adelantar acontecimientos, ¿no?
Vale.
Pero en el mes de enero haremos, y quiero decir que la tendencia es tan buena que en el mes de enero, cuando hagamos el balance del año, veremos que este año ha sido histórico. Eso es algo que ya venimos viendo con el sector desde hace unos meses y vamos a empezar el año, yo creo que con unas noticias muy buenas, ¿no? Lo que Valladolid quiere es competir al mismo nivel que las grandes ciudades del turismo interior, porque lo somos también. Somos un destino de interior que tiene una calidad en cuanto a, bueno, pues a muchos ítems que nos hacen diferenciadores, como es la cultura, el patrimonio, pero también la gastronomía y los eventos. Y es algo que yo creo que se está cambiando esa tendencia para que la gente empiece a descubrir un destino como Valladolid de una forma distinta, ¿no? Al final Valladolid no es solo esa ciudad que está a una hora de Madrid, es una ciudad que es un destino referente y esto va a seguir creciendo. En cuanto al tema de los eventos, hemos hecho hincapié y lo hemos hecho a lo largo de todo el año en aquellos meses, en aquellas semanas en las que la afluencia es menor. Y venimos trabajando durante todo el año para que el plan estratégico en el 25 se cumpla también, pensando precisamente en esos espacios donde todavía la afluencia no es muy alta. El año que viene vamos a superar los 300 congresos, algunos de un calado bastante importante y significativo en fechas buenas para la ciudad, y iremos anunciando nuevos eventos que en algunos meses donde la demanda turística es más baja van a venir a completar la oferta y que creemos que nos van a dar, bueno, pues un 2025 muy bueno, ¿no? Pero está cargado de eventos y sobre todo de sorpresas buenas para la ciudad el año 25.
Pues no quiero que me adelantes nada, te iba a preguntar precisamente ya que teníamos con nosotros por balance y previsiones, nos has hablado de ese 2025, pero echando un poco la vista atrás este año, aunque sabemos y nos has dicho que el balance se hará el año que viene, ¿estás contenta, satisfecha, Blanca? Yo creo que ha sido un año que realmente ha marcado una diferencia, ¿no?, en tu sector.
Muchísimo, porque Valladolid está explotando desde el punto de vista de la imagen. De repente nos hemos empezado a dar cuenta que la ciudad es muy atractiva a muchos niveles, muchos más de lo que nosotros pensábamos, que es una ciudad que además puede utilizar el turismo como puerta de entrada para reconocerse en otros muchos aspectos. No nos olvidemos que cuando hablamos de marca ciudad y el desarrollo que estamos haciendo de ella, dice que Valladolid es una ciudad con una gran calidad de vida, que Valladolid es una ciudad donde se vive bien, que Valladolid es una ciudad muy bien ubicada desde el punto de vista geográfico, y esto es importante no solo para el turismo, sino también para el desarrollo vital de las personas que quieran hacer su proyecto en Valladolid, para las empresas que se fijen en nosotros, y yo creo que el turismo está siendo una puerta de entrada magnífica para todo ello. Entonces, el balance del 2024 es muy positivo porque de repente mucha gente se ha dado cuenta de que en Valladolid pasan muchas cosas que pasan durante todo el año y que es una ciudad atractiva para poder hacer mucho más que visitarnos un día, ¿no? Yo creo que estamos entrando ya en esa liga de grandes ciudades donde pasan cosas extraordinarias y además muy diferenciadoras. Por tanto, Valladolid es una joya particular y yo creo que cada vez lo sabe más gente.
Y eso es gracias al trabajo que hacéis desde vuestra concejalía. Blanca, de verdad, muchísimas gracias por habernos sacado un huequito hoy en este día tan especial para ti, que disfrutes mucho de tu cumpleaños y que también disfrutes de ese año 2025 que va a venir cargado de buenas sorpresas y sobre todo de grandes noticias para ti y para todos nosotros. Gracias, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, y quiero aprovechar para daros las gracias a vosotros como parte importante de todo ese crecimiento, porque si no lo contáis es muy difícil que la gente se entere. Y lo primero que tenemos que hacer es que los vallisoletanos se sientan orgullosos de lo que tenemos en casa. Así que un saludo muy fuerte a todo el equipo de COPE y a todos los oyentes.
Gracias, Blanca. Un besazo.
La mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor con tu sabor.
Y los que no están tan contentos en absoluto son, bueno, pues todos los campesinos agricultores de Castilla y León. Nos lo vienen diciendo desde hace tiempo y hoy la Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, pues ha salido a la calle en una concentración frente al Mercadona del Camino del Cementerio para intentar, bueno, pues reclamar y salvar el sector del ovino, un sector que ha sido siempre característico, emblemático en Castilla y León, pero que se está echando a perder, y queremos saber qué es lo que están reivindicando y por qué está sucediendo esto. Jesús Manuel González Palacín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya anunciasteis movilizaciones en la calle en Navidad, si no cambiaba pues la situación, si la industria no daba su brazo a torcer, y no lo ha dado, por eso estáis hoy en la calle.
Así es, lamentablemente la industria sigue empeñada en ofrecer contratos por debajo de coste de producción. Esto es totalmente inaceptable y nos está obligando a salir a la calle, a protestar contra la industria y también contra la grande superficie, en este caso Mercadona, porque creemos que tiene una grandísima responsabilidad en todo esto. Él consumirá más o menos aproximadamente más del 50% de todos los quesos que se producen en Castilla y León, por lo tanto, tiene una grandísima responsabilidad en el precio, porque puede hablar con los entre proveedores y puede forzar para que se pague al menos el coste de producción.
Que está en 1,40 aproximadamente, Jesús Manuel, ese es el precio que decís que no acepten menos, ¿verdad? Porque si no, no está saliendo rentable el producto.
Así es, así es. Nosotros dijimos en su día que menos de 1,40 no se pueden firmar contratos. Creemos que podemos negociar sentándonos tranquilamente alrededor de una mesa e incluso estaríamos dispuestos a hacer algo, pero lo que no estamos dispuestos a asumir, que es 1,19 que están ofreciendo ahora mismo. 1,19 sería cerrar un montón de ganaderías el próximo año. Ya este último año hemos cerrado casi el 10% de las ganaderías de Castilla y León y hemos bajado un 4% la producción. De seguir así, pues nos quedaríamos sin sector en 10 años, nos quedaríamos sin sector de ovino en Castilla y León.
Por eso estáis pidiendo que os apoyen a los ganaderos y también porque sois un sector, si no me equivoco, que está muy envejecido, ¿verdad? Más del 65% de los ganaderos pues cuentan entre los 56 y 57 años y no hay realmente un relevo generacional, eso también nos preocupa.
Así es, y como pagan estos precios, pues nadie se va a incorporar a un sector que no es rentable, que se trabaja muchísimo, que se trabaja todos los días del año, que encontrar mano de obra es misión imposible y que además, pues si al final de mes, al final de año, pues no te cuadran las cuentas, pues al final decides abandonar. Lamentablemente hay mucha gente que está al borde de la jubilación, pero lo peor de todo es que mucha gente que ha dejado el sector este año no estaba en edad de jubilación, todavía le quedaban 10 o 15 años de vida laboral. Y por esto, por los precios que están pagando, pues ha decidido pues dejarlo, porque es muchísimo trabajo, poca rentabilidad, y así pues no se puede uh-huh. continuar con la actividad.
Decía yo, Jesús Manuel, que siempre o de siempre el sector del ovino ha sido un sector emblemático en Castilla y León. Hemos sido siempre una de las primeras productoras de leche durante muchos años a nivel nacional. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación?
Pues por los bajos precios. La industria quiere pagar lo menos posible. El sector está, pues no tiene ninguna capacidad de negociación. Es lo que diga la industria, cuando diga la industria y como diga la industria. Y esta situación de abuso, pues al final desemboca en un desencanto y en un hartazgo. Y los ganaderos dejan el sector, se van. Los que tienen superficie agraria, pues se quedan con la superficie agraria y se dedican a la agricultura. Y los que no, directamente, pues se buscan la vida en otro sector, que pues por fortuna los ganaderos pues están acostumbrados a trabajar, son trabajadores que no les importa trabajar mucho y en cualquier sector pues son bien recibidos.
Claro. Hemos hablado muchas veces con ganaderos de este sector y recuerdo que algunos nos decían que para que realmente tenga viabilidad y futuro este sector, pues tendría que haber una automatización mucho más de las explotaciones, una digitalización que mejorara realmente la calidad de vida de las personas las que trabajan en este medio, en este sector. ¿Realmente también piensas que puede ser la tabla de salvación?
La tabla de salvación no. La tabla de salvación pasa por pagar un precio digno a la leche. Todo lo que sea incorporar tecnología, pues bienvenido es. Y de hecho, las explotaciones están han invertido mucho en tecnología en los últimos años. Y los ganaderos están dispuestos a invertir siempre que sean mejoras y que evite mano de obra, pues y trabajo, evidentemente los ganaderos están dispuestos a hacer esas inversiones. Pero insisto, el problema grande son los precios. Estamos hablando de 10 céntimos el litro, lo que supone salvar un sector o condenarle a la desaparición. Y yo creo que ahora el objetivo son los precios. Cuando los ganaderos ganan dinero, pues no les importa invertir, no les importa mejorar, incluso ampliar.
Claro.
Cuando las cuentas no cuadran, pues no amplían, no invierten y al final lo dejan.
Se van, efectivamente. ¿Volveréis a salir a la calle, Jesús Manuel, si no veis un cambio real?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros el compromiso que tenemos con el sector es muy fuerte. Hoy hemos dicho que si no recibimos buenas noticias entre hoy y mañana, pondremos nuevas fechas. Estamos instando a la gente a que no firme contratos por debajo de coste de producción, que no se firmen contratos y que esforzar a la industria realmente a negociar, que es lo que queremos hacer, negociar, y que al menos garantizar el coste de producción. Si no se garantiza el coste de producción, vamos a volver a salir a la calle con más contundencia, vamos a volver contra las grandes superficies, vamos a ir contra la industria y también con la consejería, porque también tiene una labor muy importante de mediación en todo esto.
Pues estaremos pendientes de vosotros. Jesús Manuel González Palacín, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Estas fiestas, tus regalos de empresa con estuches y etiquetas personalizados. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arranz, Pesquera de Duero. Pasión por el vino. Llama al 983-870008 y www.lagrimanegra.com.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y, por supuesto, también tenemos que escuchar la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en esas fechas en las que todos preparamos ya los calendarios para el año nuevo y hacemos propósitos que nos encantaría cumplir. Y en ese clima tengo que decir que he leído recientemente en un periódico que los jóvenes ya no quieren ser jefes. Y esto, que en un principio parece simplemente un buen título para un artículo atemporal, me parece a mí que no es tan baladí y que merece reflexión. Porque los tiempos están cambiando y también nuestra concepción del trabajo profesional y de la vida. Y a lo mejor las conclusiones que extraigamos deberían servirnos para cambiar objetivos, proyectos y modos de vida. Según el reportaje al que me refería al principio, los roles del liderazgo tradicional resultan poco atractivos para las nuevas generaciones, que valoran más la flexibilidad laboral, la salud mental, el apoyo a causas sociales y la comunicación virtual por encima de la real. Y lejos de quejarnos por muchos de estos cambios, lo que deberíamos hacer es plantearnos por qué ocurre eso. Muchos jóvenes han crecido en un entorno de precariedad laboral que les lleva ahora a priorizar la estabilidad frente a la ambición jerárquica. Del mismo modo, no tienen tanta conciencia sobre la cultura del esfuerzo, porque todo está a su alcance y sus necesidades básicas están más que cubiertas, aparte de que nunca han sido educados en ese concepto. Y esa era responsabilidad de sus padres y docentes, los que iban por delante. De manera que culpar ahora a los jóvenes de poca cultura del esfuerzo, pues es bastante cínico. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a los jóvenes líderes a surgir? Pues mucho. De entrada, una de las cosas más importantes es crear un entorno en el que los jóvenes lleguen a aceptar el concepto de que ser un líder es un objetivo deseable. Esto requiere una cultura en la que se aprecie y honre el liderazgo. Se avanza mucho en la construcción de este tipo de ambiente cuando se reconocen y elogian las cualidades que hacen que diferentes personas de la familia sean líderes eficaces. También es esencial que, una vez que se identifiquen las oportunidades, se pregunten no qué quiero conseguir para mí, sino qué quiero conseguir para todos. Y es interesante dar a los jóvenes la oportunidad de desarrollar sus habilidades delegando pequeños asuntos para que los dirijan, poniéndoles en situaciones de liderazgo en las que, si fracasan, puedan aprender sin sentirse avergonzados y apagados. Sus tareas también pueden ayudarles a descubrir sus capacidades de crecimiento, ya que puedan tomar decisiones sobre cuánto y en qué áreas quieren liderar. Las organizaciones juveniles, los deportes y otras actividades extracurriculares ofrecen magníficas oportunidades para practicar y desarrollar el liderazgo. Los estudiantes de secundaria y universidad pueden editar, por ejemplo, el periódico del campus, dirigir obras de teatro, un coro o ser el capitán del equipo de debate. Puede que consigamos corregir las tendencias, o puede que no, pero la cuestión está en intentarlo, no solo en quejarse sin hacer nada más. Hasta el próximo año.
Gracias, Ana. Hasta el año 2025.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto también tenemos que hablar de historia de la nuestra y de la importancia que tuvo Valladolid, yo creo, a lo largo de todos los siglos, pues con efemérides tan importantes como la que estamos viviendo hoy, porque tal día como hoy, hace muchos, muchísimos años, tuvo lugar un acontecimiento importante que enseguida nos va a contar Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantadísima de saludarte, como siempre. También desearte esta feliz Navidad que acabamos de vivir y que estas fechas, bueno, pues son importantes, pero también son importantes a nivel histórico, ¿verdad? Porque, como digo, hoy se está celebrando, bueno, pues un evento importante que tuvo lugar hace muchos años.
Bueno, estas cosas que solamente se nos ocurren un poco a los historiadores. ¿Tú has visto cómo ha amanecido el día de hoy?
Uy, pues me ha encantado.
Sí, tiene su encanto, ¿a que sí?
Sí, a mí me gusta, reconozco.
Bueno, hombre, no te digo que días y días seguidos, pero día tiene su encanto.
Eso es.
Pues unos cuantos días tiene su encanto. Bueno, pues ¿cómo amanecería aquel 26 de diciembre de 1246 cuando se casaron en la Colegiata de Valladolid el infante Alfonso de Castilla y la infanta o princesa Violante de Aragón? Sí. Así se llamaba esta señora.
Uh-huh.
Pero es que no era un infante cualquiera, sino que el infante Alfonso de Castilla era el hijo de Fernando III el Santo, y con el tiempo este infante Alfonso de Castilla se iba a convertir en Alfonso X el Sabio. Bueno, ella era también hija de un hombre muy importante, de un monarca muy importante, que era el rey Jaime I el Conquistador, el rey de Aragón. Ahí, por lo tanto, se casaron dos personas reales de los dos más importantes reinos cristianos que había entonces en la España del siglo XIII. Y eso ocurre en Valladolid, en ese escenario muy desconocido, que es la Colegiata. Porque, bueno, si preguntamos, pues a lo mejor los más aplicados nos dicen que la Colegiata son las ruinas, y es verdad, que se encuentran a espaldas de nuestra actual catedral. Bueno, pero ¿qué es eso de una colegiata? Primero, una colegiata no es una catedral, es un cabildo de eclesiásticos presididos por, en este caso, por un abad, que también van a oficiar ese oficio litúrgico de alabanza, y va a ser toda la institución en un Valladolid que no era centro de una diócesis, que no tenía un obispo entonces en el siglo XIII, que no lo tuvo hasta el final del siglo XVI, pues va a ser la institución eclesiástica más importante. Nada más y nada menos había sido fundada la colegiata como un elemento esencial en la reestructuración de Valladolid por el conde Pedro Ansúrez, y había sido consagrada en el 1094-1095, pero en la colegiata en la cual se casaron el infante Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, la infanta Violante de Aragón, no era la primitiva. La primitiva, no sabemos bien sus dimensiones, no sabemos si tenía una o tres naves, pero la primitiva respondía a un románico que ya fue ampliada, transformada a principios del siglo XIII. Muy probablemente cuando se produce esta boda ya puede ser que acaba de ser concluida esa ampliación, donde se han celebrado diferentes concilios nacionales. Valladolid, aunque no es centro, repito, de una diócesis, aunque sea abad, ese abad cada vez va a ser la cabecera del cabildo colegial. Bueno, pues ese abad dependerá directamente de la Santa Sede y mostrará su autonomía con respecto al obispo de Palencia, que será uno de los elementos esenciales, el de mostrar la autonomía frente al obispo en la cual Valladolid estaba integrado geográficamente en la diócesis de Valladolid. En la diócesis de Palencia, perdón. Uh-huh. Pero ahí se van a celebrar. Esta boda no será la única. Habrá otras, se van a celebrar concilios. También el recientemente fallecido Luis Suárez Fernández, que fue catedrático de Historia Medieval en Valladolid, que ha fallecido hace unos días, fue rector de la universidad con 100 años, era uno de los grandes sabios medievalistas del panorama historiográfico, pues debatía con los distintos medievalistas si efectivamente también esa segunda colegiata de Valladolid se va a convertir en el escenario de no del propio matrimonio, que va a ser en el Palacio de los Viveros, pero sí de ceremonias litúrgicas posteriores del matrimonio entre Isabel y Fernando. Por tanto, y por lo que después podríamos seguir hablando de configuración física de esa colegiata, de las distintas capillas que podemos ver actualmente y que conforman el Museo Diocesano. Entonces no está construida la gran capilla que hoy vemos en el Museo Diocesano, que es la capilla de San Llorente. Que es la capilla de San Llorente, que podemos visitar en ese museo que vamos poco los vallisoletanos y que está pendiente de una remodelación, es un gran símbolo de lo que es el crecimiento del Valladolid medieval, porque allí se va a reunir no solamente el cabildo colegial, sino que también se va a tener relación con el cabildo municipal. El cabildo municipal estaba junto a la propia colegiata antes de que se trasladase a unas casas propias posteriormente hacia la Plaza Mayor. Es que es muy importante, es que ese es el corazón del Valladolid histórico, del Valladolid ya posansuriano, porque el preansuriano conocemos muy poco de él y era muy, muy, muy reducido. Tenemos que estudiar mucho más lo que va a ser ese ámbito de la colegiata, del cabildo colegial, y de ahí van a hacer un gran proyecto, que va a ser el proyecto definitivo de la Catedral Herreriana, que eso ya es en el siglo XVI, no se habían olvidado de Alfonso X el Sabio, porque es un personaje esencial, ¿no?, en la historia también intelectual de la Castilla del momento y de la política. Luego va a tener una serie de decisiones políticas un poco controvertidas, y él es el suegro, para que tú te sitúes, de un personaje femenino de nuestro callejero, que va a ser María de Molina. Y además no solamente eran suegros, sino que eran parientes, eran primos, y María de Molina después va a ser la fundadora de las huelgas reales. Bueno, en definitiva, que debían celebrar la Navidad de diferente manera, no se debieron juntar las familias como se han juntado las familias de muchos vallisoletanos, nos hemos juntado las familias, sí. Porque aquel 26 de diciembre de 1246, qué frío haría en aquel mes de diciembre de mediados del siglo XIII, se casaron en Valladolid, casi como anuncio de otros grandes matrimonios que iban a tener lugar en Valladolid, como hemos dicho, el de Isabel y Fernando, el infante Alfonso de Castilla y la infanta Violante de Aragón.
Pues gracias por toda la información que hoy nos has contado, por esa historia y por sobre todo esos edificios emblemáticos que también nos gusta conocer de tu mano. Javier, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto es el momento de hablar del mundo de la tauromaquia y hacer balance siempre con el Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visitar Alpargatas, San Esteban hoy,
¿sí?
Día 26. Y aquí estamos.
Aquí estamos, un jueves más, hablando de este mundo y haciendo balance, echando un poco la vista atrás, sí, y pensando en cómo ha sido este año 2024.
Bien, bueno, no sé, hoy el día no invita, ¿no?, a ir a una plaza de toros con la niebla, pero... Vamos a decir que ha sido un año importante para Valladolid, sí, y para toda la provincia, ¿no? Importante.
Se ha dado un paso adelante.
Sí, se ha dado un paso adelante, número de festejos, calidad de los festejos y sobre todo hablamos ya de Valladolid, uh-huh, con una puesta en escena como se merece una plaza de toros de segunda de nuestra ciudad y sobre todo cumpliendo aquellas promesas electorales, si se puede decir de aquella manera, tanto por una parte el ayuntamiento como la empresa gestora del coso del Paseo de Zorrilla, Tauromoción, puesto que en su día dijeron que la presentación de las ganaderías que iban a hacer acto de presencia en el ruedo del Paseo de Zorrilla iban a estar mucho mejor presentadas y así ha sido. Creo que esta debe ser la tónica a continuar en el año 2025. Y sobre todo algo tan importante como la afluencia a los festejos por parte del aficionado, ¿no? Y de esa grada juvenil o esa grada de juventud que sobre todo hoy por hoy llena nuestras plazas de toros. Y a nivel de la provincia, pues también un año bueno, un año en el que todos los ayuntamientos han cumplido con esa nueva normativa que todavía no está terminada, uh-huh, pero que poco a poco se va a terminar con los dobles vallados. Y sobre todo exentos de desgracias luctuosas, ¿no? En este caso, este año no ha habido ninguna y, bueno, esperemos que el 2025 también vayan los derroteros por ahí.
Pues confiamos en que sí, ahora hablaremos del año que viene, pero es cierto que centrándonos en Valladolid, en nuestra plaza, lo prometió, como bien estás contando, Juan, Tauromoción, que ya no solo iba a conseguir tener esos ruedos de calidad y que la gente pudiera asistir mucho más a la plaza, sino que también yo creo que se ha integrado de alguna manera la plaza del coso vallisoletano a la vida cultural y a la vida social, ¿no?, de Valladolid, que ese también es un punto importante para que la gente disfrute de este edificio que tenemos en pleno centro de Valladolid.
Qué importante es eso, ¿no? Hacerlo un acto cultural como, uh-huh, el resto de todo lo cultural que hay en Valladolid. Carnavales, Semana Santa, Seminci, muchos de los pinchos, algo más. Fíjate, el fin de semana pasado, el sábado concretamente, uh-huh, se celebró pues la llegada de Papá Noel a la Plaza
eso
de Toros.
Es.
Hubo clases de toreo de salón por parte de toreros que quieren ser en Valladolid, que están en las escuelas taurinas de nuestra comunidad autónoma, y sobre todo hacerlo, pues eso, una parte de la cultura de Valladolid. Yo creo que la creación de ese Ateneo Cultural Taurino por parte del Ayuntamiento también ha sido algo importante, ya no solo por esas charlas, ¿no?, sino por la calidad de las mismas. Uh-huh. La última, la primera de este nuevo Ateneo Cultural Taurino, pues con Adolfo Suárez y Juan José Padilla, yo creo que ha sido un evento de mucha calidad. Quizás a lo mejor hay que cuidar un poco la escena, ¿no?, el llevarlo, el por qué no atrevernos a ir a lugares de nuestra ciudad, llámese un Teatro Zorrilla de la Diputación Provincial o un Teatro Calderón, o por qué no a Lava, tampoco estaría mal, más grandes, porque el público va a responder siempre y cuando sea una programación de calidad.
Se mantenga esa calidad.
Hay que abrir Valladolid al resto de España como capital también taurina, importante, y traer pues a toreros que han hecho sus hitos, sus gestas aquí en Valladolid de otras comunidades autónomas, y yo creo que esto va a hacer que la tauromaquia en Valladolid siga por los derroteros que ha tenido siempre, de aficionados y aficionados de calidad.
Uh-huh. Eso esperamos para el 2025. El 2024, además, también lo comentamos, tenemos un nuevo torero vallisoletano que nos va a dar muchísima ilusión.
Un nuevo matador vallisoletano, uh-huh, ¿por qué no? Daniel Medina, yo creo que hoy por hoy va a ser otro de los toreros vallisoletanos que posiblemente tome la alternativa y a lo mejor, no sé si será en San Pedro Regalado, pero a lo mejor allá por el mes de junio puede haber un cartel donde en Valladolid, en la provincia sobre todo, pueda tomar la alternativa el torero de Laguna de Duero. Y bajamos más el escalón porque hay muchos novilleros, aprendices de novilleros, ¿no? Que quieren ser toreros, que están en la Escuela de Salamanca. Concretamente hay tres chavales de Valladolid que están en la Escuela de Salamanca estudiando, que es muy importante, sus carreras en la Universidad de Salamanca, sus bachilleratos en colegios en Salamanca, y que compaginan estos estudios con el querer, ¿no? La ilusión de querer ser toreros. Yo creo que también esto es muy importante. Y hablando de esto, a lo mejor en este Ateneo Cultural, esa subvención municipal que ha habido para la difusión de la tauromaquia, hay que dar cancha en festejos en la Plaza de Toros de Valladolid a chavales de estos que empiezan. Creo que es importante que veamos que la llama sigue encendida, y desde luego, pues luego ganaderías como por ejemplo Brazuela, Raso de Portillo, siempre están en la primera división, ¿no? Concretamente han anunciado ya los toros que se van a lidiar en el carnaval de Ciudad Rodrigo, y el primer día ya van dos toros de la ganadería de Brazuelas, con lo cual pues es otro hito importante. Y luego, ¿por qué no? Hablando generalmente, pues ha habido una noticia de mucha ilusión para primeros de año, para el primer fin de semana de marzo, que es la vuelta de Morante de la Puebla a los carteles, a las plazas de toros, y vamos a ver si el maestro de la Puebla del Río pues hace también que es muy importante que las figuras del toreo sigan en activo y sobre todo que sigan ilusionando a los aficionados.
Pues con mucha ilusión despedimos a Juan en su último programa de este año 2024 y te deseamos también un 2025 lleno de magia, de ilusión, y que sigas contándonos aquí cada jueves toda la actualidad.
Pues aquí estaremos en esta casa que siempre me lo ha permitido, y desde luego con mucha ilusión el 2025 será un año, pues eso, de poner todo en el asador para poderles contar a todos ustedes la información taurina.
Gracias, Juan.
Adiós.
Sobre mi espalda para que despierte. Ya no sueña tan profundo y aprieta los dientes. Ella deja discos en casa para estar presente. Ella daba por seguro que estaría siempre. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos hablando mucho de los comercios, de los problemas que tienen los pequeños comerciantes y empresarios de Valladolid. Es verdad que han cambiado los hábitos de compra, que se ha impuesto esa compra online, y las campañas de descuentos agresivas contra los pequeños comercios, pues la verdad es que les hacen un poco polvo. Pero a partir de enero, además, se ha anunciado una subida de la tarifa de los autónomos para quienes tengan ingresos superiores a los 1.700 euros. Todos estos son los problemas que tienen los comerciantes, pero es verdad que también hay instituciones que les apoyan desde el minuto uno y además siempre tienen hay una mano amiga que les sirve para todo el proceso, pero sobre todo también donde tienen un punto de aprendizaje importante. Estamos hablando de la Cámara de Comercio de Valladolid y queremos saber cómo ha sido este año para ellos. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y vamos a saludar ya al presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Estamos hablando fiestas. Igualmente, estamos hablando mucho de estos comercios, de los comerciantes, que vosotros tanto siempre ponéis el foco en ayudarles, en intentar que progresen y que se sumen a estos nuevos tiempos que estábamos comentando. ¿Este año ha sido un año decisivo en cuanto al cambio? ¿O cómo podríamos definir o hacer balance de este 2024, Víctor?
Pues lo que se es en relación al comercio, pues la verdad que sigue teniendo un desafío muy importante para revitalizar todo este sector tan importantísimo para las ciudades y para todos los que vivimos en municipios pequeños. El comercio de proximidad es algo fundamental, es parte de nuestra cultura y desde luego desde la Cámara siempre estamos pendientes de ellos intentándolos ayudar. Durante todo el año hacemos multitud de acciones, muchas con el ayuntamiento, que ha destinado más de 600.000 euros en dos años para promocionar el comercio local y también los mercados municipales. Es algo tan importante que hay que revitalizar para dar tanto a los barrios como a la zona centro pues un impulso. Y estamos con ellos y haciendo muchísimas acciones, algunas tan importantes como es la transformación digital y la formación, que son fundamentales para poder seguir teniendo competitividad y manteniendo estos locales tan importantes, como digo, pues para nuestras calles.
Uh-huh. Acciones importantes que lleváis a cabo y que nos estás explicando perfectamente, Víctor, aquí en nuestra ciudad, pero también sacáis todo lo que se hace en Valladolid al extranjero. Por ejemplo, me acaba de venir a la cabeza cuando habéis estado en Argentina con ese Invest Valladolid, que también habéis promocionado allí, con bueno pues ese emprendimiento y sobre todo también con esa conciliación empresarial que intentáis expandir por todo el mundo y que este año ha tenido su cumbre mundial allí en Chile. Vamos a también bueno pues sacar pecho, ¿no?, de todo lo que estáis haciendo y todo lo que se está reconociendo a nivel internacional de lo que se hace en Valladolid.
Pues sí, porque la Cámara de Valladolid hace multitud de cosas. No es una de las 6-7 cámaras más importantes de España y en algo que nos hemos posicionado y somos líderes, ¿por qué no decirlo? Y sacar pecho, como dices, a nivel mundial, pues es todo el tema de la mediación empresarial. Uh-huh. Más aún, más todavía, porque hace poquitos días han aprobado la ley a nivel nacional para que va a ser obligatorio pues, la mediación antes de empezar un juicio. Bueno, pues nosotros llevamos mucho tiempo posicionados y una de las acciones más importantes que hacemos es pues esta segunda cumbre mundial de mediación empresarial que ha sido en Santiago de Chile que ha sido algo importantísimo por la cantidad de países que han participado y las personas tan relevantes que han estado de ponentes y participando en esta cumbre. Y es algo tan importante y haciendo lo que dicen que hemos tenido cola, entre comillas, para la tercera y la cuarta y la quinta. Y para el año que viene va a ser en Bogotá, pero la siguiente va a ser en Australia, la siguiente en Singapur. Quiere decir que algo que es de Valladolid, que se ha creado aquí, pues fuera de nuestras fronteras, no solo de nuestro de Europa, sino también en otros continentes, pues lo ven como algo importantísimo. No solo saltamos de país, sino de continente. Entonces, creo que es algo que podemos sacar al pecho, porque no solo es un producto que es interesante para todas las empresas, sino que es un posiciona a Valladolid en el mapa a nivel mundial. Y todo el mundo ya conoce a Valladolid como la ciudad de la mediación allá donde vamos. Bueno, uh-huh. Pues creo que es algo muy relevante y lo que vamos a seguir trabajando en los próximos años.
Claro que sí. Y es que yo siempre he visto que defendéis, ¿verdad?, esa mediación y el bienestar emocional realmente como una prioridad empresarial para vosotros, para que todo vaya bien. Hablabas del año 2025 con esa sede en Bogotá de la tercera cumbre mundial de mediación, pero también seguro que con muchas acciones en las que ya estáis trabajando. ¿Cómo se presenta el 2025, Víctor?
Estos 4 años que tenemos de mandato, uh-huh, de la Cámara, nos planteamos 3 líneas estratégicas: una la sostenibilidad, otra la formación y otra la transformación digital, aparte de las que venimos haciendo habitualmente, que es creación de empresas. Ya sabes que con la ventanilla única empresarial prácticamente creamos una empresa todos los días, que es algo muy relevante porque yo creo que somos de las pocas instituciones que damos estas cifras. Lo mismo en el emprendimiento, también en la en la creación, en la colocación de personas, también colocamos en torno a 900 personas al año, es algo muy relevante también. Bueno, el comercio exterior, somos también pues un referente para tanto con las misiones que hacemos al extranjero como las que hacemos aquí en España. Y dentro de eso que te decía, de estas tres líneas estratégicas, estamos muy concienciados con el tema de la formación como un arma competitiva para las empresas. Hemos creado Campus Cámara, que lo hicimos el año pasado, y este año 2025 va a ser de consolidación con la formación profesional privada que tenemos. Vamos a sacar dos nuevos ciclos superiores, pero también con todo lo que es la transformación digital, que es fundamental. Si el 2024, el 2023, el 2024 ha sido el año de la inteligencia artificial, el 2025 tiene que ser el año en que las empresas, sobre todo las pymes y micropymes, puedan acceder a ello, tanto a través de la formación, que lo hacemos con Camarabús, como a través de todos los programas que tenemos para que lo conozcan y lo puedan implementar. Es fundamental que las empresas grandes ya lo están haciendo. Estamos formando a altos directivos de las empresas más grandes de Valladolid. Hace poquito hemos acabado con la formación de más de 20 directivos de Michelin en Camarabús, en toda esta transformación digital, y vamos a seguir con grandes empresas que ya lo han solicitado. Pero esto tiene que llegar a nuestros pequeños comercios, que hablábamos antes, a la pequeña industria, a todo el sector de servicios, que es tan importante para Valladolid. Estamos en ello, nos preocupa mucho y nos ocupa, y vamos a intentar que este año pues sea un año especialmente importante para poder que todas las empresas de Valladolid, las 37.000 empresas, puedan subirse a este carro que es fundamental para poder seguir siendo competitivos.
Y en ello estará siempre la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias, Víctor Garmanzana, por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias, Marta. Felices fiestas.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Café Barbilla del Prado, con una Mao, os deseamos feliz año nuevo.
Cocina.
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
¿Te gustaría una piel perfecta, sin arrugas y con efecto glow? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina estética totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-515300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.